En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos, sé bienvenido. Es viernes de la segunda semana del tiempo de Adviento y vivimos en el camino hacia una nueva Navidad de la mano de María. Ayer fue el día de Nuestra Señora de Loreto. El próximo viernes será el día de Nuestra Señora de la Esperanza. Y no podemos olvidar esa cita el pasado martes con la patrona de la diócesis, patrona además del seminario menor. La Inmaculada Concepción de María, que nos permitía además celebrar el día del seminario. El domingo pasado en Iglesia Noticia, lo recordábamos bien, en entrevista con el rector, con Ignacio Garcelú, que vamos a rescatar hoy. Hay detalles que quiero escuches para que contemples la posibilidad de tener al seminario en tus oraciones y, por qué no, en alguna otra ayuda, quizás material, que la necesita en este tiempo de crecimiento del número de seminaristas y de traslado a la nueva sede de Madre de Dios. Vamos, por tanto, a escuchar de nuevo al sacerdote Ignacio Garcelú Pastor, pero antes quiero que contemples otra noticia que forma parte de nuestro día a día durante esta semana y precisamente también desde que el pasado día de la Inmaculada, el 8 de diciembre, compareció ante los fieles de Asidonia, Jerez, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción en la Santa Iglesia Catedral. Hablamos del cáliz profanado en Irak, hablamos de ese símbolo de pues la Iglesia perseguida, que Iglesia necesitada, esta fundación pontificia, viene haciéndolo recorrer todo el mundo. Así, desde el martes está con nosotros, ha estado en la catedral, ha estado en San Miguel, ha estado en el convento de Santo Domingo, ayer en la parroquia de las Nieves, donde amanece esta mañana, antes de que hoy mismo por la tarde esté en la parroquia de San Benito. Mañana en la de los cuatro evangelistas en San Marcos, el día 13 en la parroquia de San Juan de Ávila y por la tarde en el seminario diocesano, y así 14, 15, 16, 17 y 18 en la parroquia de las Virtudes de Villamartín, de la OG Ubrique, de los Milagros, tanto el 16 como el 17 en el puerto de Santa María, medalla milagrosa también en el puerto, y culminará el próximo viernes por la mañana en el Monasterio del Espíritu Santo del Puerto de Santa María, por la tarde de nuevo en la Santa Iglesia Catedral. Antes de acudir a esa conversación para recordarte el día del seminario celebrado el pasado martes, quiero que en torno a esto, al cáliz profanado en Irak, conozcamos detalles de la mano del delegado de la Fundación Pontificia de Ayuda a la Iglesia Necesitada en nuestra provincia, Luis Rossetti, lo escuchamos.
Me gustaría hacer un pequeño, pero que creo que es importante, inciso de algo que dijo el Papa Francisco en el discurso que pronunció en junio de 2014 ante el Congreso de la Libertad Religiosa según el Derecho Internacional. El Papa dijo: la razón reconoce en la libertad religiosa un derecho fundamental de hombre que rellega su más allá de la alta dignidad. Creo que esto es algo que no tenemos realmente conciencia, por lo menos en la sociedad que convivimos, no tenemos realmente conciencia de cómo se falta, cómo no se llega ni tan siquiera a acercarse a lo que es ese derecho en muchas partes del mundo. En concreto, y es por lo que traemos el cáliz profanado, en la llanura del Nínive, en Irak, en el 2014, irrumpió contra todo lo que sonara a cristianismo. Quizás la llanura del Nínive sea o haya sido históricamente el centro de territorio de Irak donde mayor presencia del cristiano haya existido. Supongo que de ahí que estos individuos actuaran de esa manera. Entraron en esa llanura destrozando, destruyendo absolutamente todo. Entre ellos, pues, el templo del que procede el cáliz. no dejaron piedra sobre piedra. Y bueno, el cáliz en sí lo utilizaron como diana de entrenamiento de tiro. De ahí que cuando se vaya a ver, y se lo podamos tener por delante, veremos cómo hay un orificio de entrada de la bala y reventado al lado contrario completamente el cáliz. Es impresionante, impone, porque es un verdadero reflejo de lo que los cristianos en esa zona del mundo están padeciendo por razón de su fe. Les han obligado a dejarlo todo, abandonarlo todo de muy mala manera, terminar en la sierra del Kurdistán iraquí para refugiarse, para intentar salvar la vida, porque se han encontrado directamente con que tenían dos opciones: o renegar de la fe cristiana, renegar de Jesucristo, o simplemente morir. Sí, es fuertísimo, es, sí, tenemos testimonios de personas, de hasta jóvenes de 12 años, que le pone a uno la carne de gallina pensando realmente qué significa esto en el siglo XXI que estamos. ¿Qué es lo que significa y qué es lo que tiene que significar para nosotros? Voy a utilizar otra referencia. El cáliz vino entregado por la Iglesia Sirocatólica, hermanada totalmente con la Santa Sede, y que se lo entregó a ayuda a la Iglesia necesitada, a la Fundación Pontificia, para que de alguna manera, con la utilización de esa imagen, de ese contexto, de ese cáliz profano, fuéramos capaces de concienciar y concienciarnos nosotros mismos de esa realidad del cristiano que está hoy en día. El monseñor Nona, obispo de Mosul, en Nínive, hasta la invasión, en una rueda de prensa durante su visita a Madrid, decía que si se escarbaba en la arena del desierto de Irak, se encontraba antes sangre de cristiano que petróleo. Un periodista le preguntó: ¿no se pregunta a los cristianos de Irak dónde está Dios? La respuesta fue totalmente inesperada para todos. Respondió: no, eso es una pregunta que se hacen aquí en Occidente, donde se ha perdido la fe. Los cristianos de Irak saben que Dios es su único refugio. Por pobres que sean, por perseguidos que estén, siempre tienen a Dios a su lado y nadie se los va a quitar. Creo que con esto damos, o a mí me gustaría dar, la verdadera importancia de lo que significa ese cáliz, lo que significa ante nosotros, lo que puede significar que un sacerdote nuestro aquí pueda celebrar la Santa Eucaristía con ese cáliz, o que simplemente lo tengamos puesto y que seamos capaces de rezar, de orar y pedir por esos cristianos que seguro que están haciendo ante Dios más que lo que nosotros mismos estamos haciendo dentro de nuestra afable comodidad, incluso con esta pandemia y con esta situación de crisis que tenemos. No tenemos ni punto de comparación con las realidades que se viven en muchos puntos del país y que lo viven los cristianos sin perder ni un ápice de lo que es su fe y su creencia en Dios. Eso es lo que creo que es lo más importante. Ver ese cáliz que tuvo la sangre de Cristo cuando en su estado natural y normal para el que fue concebido se utilizaba en la Santa Eucaristía, y cómo nos podemos quedar en ver que esa sangre ha sido derramada, y que ha sido derramada por Jesucristo en la cruz, y lo hizo por todos nosotros en el tiempo y en el tiempo de sí, no solamente en su momento, sino lo está haciendo hoy, porque tenemos que ser conscientes que con su resurrección hoy sigue haciéndolo por nosotros.
En Mediodía,
El Espejo,
COPE. estar informado.
Ignacio Gaztelu, rector de nuestro seminario, bienvenido.
Hola, Gabriel, ¿qué tal?
Pues ante este 8 de diciembre, una fecha inusual de celebración del Día del Seminario, acercándonos también a su mensaje.
Sí, efectivamente este año, por las circunstancias de la pandemia, es una fecha totalmente desacostumbrada. Pero bueno, al menos se ha salvado el poder tener este año también el Día del Seminario, que estaba muy comprometido, porque, en fin, con toda la incertidumbre de los desarrollos de la pandemia, se pensó la fecha inicial, luego se pasó a otra que tampoco pudo ser, y finalmente pues se ha podido hacer, aunque sea una fecha desacostumbrada, pero que no pase este año sin que se lleve a cabo la campaña, ¿no?
Claro. Bueno, buena cosa poner a nuestro seminario en brazos de María Santísima en esa fecha de la Inmaculada Concepción, ¿no?
Sí, porque además de que, bueno, es la patrona de nuestra diócesis, es que también es patrona del seminario menor, y que lleva su nombre, o sea que en nuestro caso es que es muy oportuno, de una manera inesperada, pero tiene mucho que ver también esa vocación de la Santísima Virgen con nuestro seminario, ya digo, porque el menor es que lleva su nombre y está colocado bajo su patrocinio, sí.
Uh-huh. Pastores misioneros, lema para esta jornada.
Y tiene mucho que ver con lo que está haciendo el último plan de formación, ¿no? Que desde Roma se fue distribuyendo y ya adaptado por la conferencia se está empezando a trabajar en los seminarios, ¿no? Que trata un poco de, a través de esta doble dimensión del sacerdote, ¿no? Por una parte el pastor, que apacienta a los que forman parte de la Iglesia, pero también misioneros, porque no podemos quedarnos indiferentes ante tantos que no conocen al Señor y que es parte de nuestra misión el anunciar el Evangelio y invitarlos también a formar parte del pueblo de Dios, ¿no? Las dos cosas a la vez, hacia adentro, cuidando a los que son parte de la Iglesia, pero también hacia afuera, lo que llama el Papa la Iglesia en salida, ¿no? Intentar también estar presente en aquellos lugares donde la Iglesia no está, no lo está, o por lo menos muchas personas no la conocen, ¿no? Ni el mensaje del Evangelio tampoco.
Claro. Ignacio, ¿cómo quiere el Señor que celebremos en estas inusuales circunstancias esta jornada?
Bueno, yo creo que lo fundamental, no hay una gran variedad, teniendo en cuenta también que las circunstancias, bueno, que son distintas por lo que sabemos, ¿no? Porque condiciona mucho en las cuestiones formales, sobre todo, ¿no? No podemos hacer, como en otros años, el lanzamiento del material de la misma manera. Luego hay que tener mucha precaución a la hora de hacernos presentes en las parroquias. Es decir, en todo, como está pasando en todos los ámbitos de la vida, pues hay que tener las cautelas previstas, ¿no? Pero, por otra parte, intentaremos que sea con la mayor normalidad. Es decir, el hacer presente al seminario, de alguna forma tomar conciencia de la importancia que tiene a la hora de la formación de los sacerdotes y también, por supuesto, la parte, digamos, más práctica, el poder contribuir al sustento del seminario, ¿no? Que también para eso existe la campaña.
Claro. ¿Cómo está siendo este año tan singular para la vida del seminario, para la formación de los seminaristas, para la actividad cotidiana?
Pues está siendo un año, desde luego, distinto de otros por las circunstancias que ya conocemos de la pandemia, pero por otra parte un año muy bendecido porque, bueno, el Señor ha querido que haya muchas vocaciones, ha ido llamando a muchos jóvenes, han entrado muchos este año, el menor también sigue funcionando y además estamos en la expectativa de la nueva casa, nueva residencia, digamos, sede del seminario, que va a ser en el convento, el antiguo convento de Madre de Dios. O sea que es un año con circunstancias muy extrañas, pero también, por otra parte, con muchas novedades muy ilusionantes para el seminario.
Claro. Dos preguntas. Una, relativa al paisanaje y otra al paisaje, si me permites la expresión. Los seminaristas, bendecidos por nuevas vocaciones, ¿en qué cifras estamos? ¿Cómo se reparten a lo largo de los distintos cursos?
Pues, bueno, en el mayor, ahora mismo hay 17, dos son ya diáconos, pero no forman parte del seminario también, aunque ya con tareas pastorales propias, pero siguen estudiando y por tanto forman parte de la comunidad del seminario, y luego otros 15 que son todavía, digamos, seminaristas en formación, ¿no?, sin tareas pastorales encomendadas. Y bueno, tenemos algunos, están en cuarto, porque los seminaristas diáconos son ya de sexto, ya están en el último curso, están en cuarto tres, luego hay otros tres también en tercero, otros tres en segundo y el resto en primero, que son un 6.
Una cifra
y luego
magnífica.
El menor, que son otros 4. O sea que total sean 21 si contamos el menor, ¿no?
Claro. Y respecto a ese lugar al que ya hace algún tiempo venimos haciendo referencias, pendiente de obras, ¿cómo están las cosas? ¿Y cuándo se calcula que el seminario podrá ser trasladado al antiguo convento de Madre de Dios?
Bueno, pues estuvimos, me parece que fue la semana pasada, ¿sí?, con el administrador diocesano también y con el vicario pastoral visitándolo, y la verdad es que, gracias a Dios, va a un ritmo estupendo, lo cual, con las circunstancias que estamos, pues no deja de ser una buena noticia, ¿no? Porque, bueno, se pudo retomar las obras una vez que ya se pasó el tiempo del confinamiento severo, digamos, ¿no? Y se va a buen ritmo. O sea, es difícil siempre en las obras el decir una fecha concreta, pero bueno, desde luego, para comienzos del curso que viene, o perdón, del año que viene, no del curso que estamos, sino del año que viene, 2021, ya podía estar, por lo menos, terminada la obra en sí. Luego ya vendrán todos los temas de permiso de habitabilidad, todo el tema de equipamiento, y que eso siempre retrasa más, ¿no?, a la hora de poder definitivamente trasladarnos. Pero lo que es la obra va a muy buen ritmo, gracias a Dios. Mm. Y además, bueno, yo estaba viendo un poco la cara del edificio y yo creo que está cumpliendo la expectativa de lo que se esperaba. Va a tener una forma muy propia de un seminario, con su claustro en el centro. Claro, al haber sido durante tantos años una casa religiosa, digamos que le da todo el tono de un seminario, ¿no?
Claro.
Y, en fin, yo creo que va a quedar una casa muy austera, por una parte. Tampoco queríamos que fuera un sitio especialmente, bueno, lo suficiente, digamos, para que sea confortable, pero por otra parte muy funcional y creo que bonito, además.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informada.
Y vamos a llegar justo al final. Hoy no tenemos el libro, pero atención que Carmen Rodríguez nos acompaña el viernes próximo presentándonos su obra sobre el padre Barbero. Caritas en Diocesano nos aguarda. María José Orellana, adelante.
Saludo, Gabriel. Caritas lanza su tradicional campaña de Navidad, en esta ocasión con el lema «Esta Navidad más cerca que nunca». Con esta llamada a superar la distancia física y el alejamiento emocional que impone el uso de mascarillas, desde Cáritas proponemos vivir una Navidad diferente y un estilo de vida radicalmente distinto que tiene su origen en un pesebre. Es el momento de recuperar la cercanía, no medida en metros sino en gestos, con quienes más lo necesitan. Así lo explica Juan Pérez, director de Cáritas Diocesana.
Nos encontramos en plena celebración del Adviento de nuestro Señor Jesucristo, en el que nació en Belén, el que vino a darnos ejemplos de cómo tenemos que llevar nuestra vida y cómo tenemos que tener como objetivo prioritario a los más pobres, a los más necesitados. En estas fechas estábamos acostumbrados a tener unas muchísimas celebraciones, muchísimas reuniones familiares, muchísimos encuentros de amigos, de celebraciones también dentro de nuestro folclore y, en fin, estábamos acostumbrados a una serie de cosas que este año, desgraciadamente, vamos a echar de menos. Pero no tenemos que perder de vista, no perder el ánimo de que eso nos vaya a afectar. Y no tenemos que perder de vista que hay personas, hay familias que van a echar de menos también y están echando de menos muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que hemos estado mencionando. Van a echar de menos necesidades básicas, van a echar de menos ayudas que necesitan para sufragar gastos que tienen familiares, entonces van a echar de menos cosas más importantes que las que nosotros vamos a no tener este año. De manera que tenemos que animarnos, tenemos que consolidarnos con ese tipo de familias, con esas personas que no van a disfrutar de la Navidad como quisiéramos, pero bueno, ahí estamos, tenemos que estar en ello, tenemos que ayudarle e identificarnos con ello. El lema de nuestra campaña en este año es más cerca que nunca. Por consiguiente, hay muchas maneras de estar cerca de las familias. No podremos estar con ellos, pero sí podemos ayudarle con nuestras aportaciones, con nuestro voluntariado y con nuestra cercanía de alguna forma. Que tengáis una feliz Navidad y que pasemos pronto de estas circunstancias y podamos vivir con normalidad.
Esta Navidad dona en www.caritas.es/jerez o llamando al 956 606-63-45. Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
La Navidad es tiempo de unión. Y aunque este año hay que guardar las distancias, sabemos que la cercanía no solo se mide en metros, sino en gestos. Por eso te pedimos que colabores con Cáritas y te acerques a las personas que lo necesitan. Esta Navidad, más cerca que nunca. Cada gesto cuenta. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Ya no hay tiempo para más. Nos despedimos. Te recordamos que pasado mañana, que es ya el domingo que abre la tercera semana de Adviento, volvemos a estar contigo. Disfruta del fin de semana y recuerda que escuchas Mediodía COPE, que seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raíces. Saludos de Gabriel Álvarez.